Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con la clase de hoy. Tenemos para hoy el tema 4, ¿verdad? Los efectos comunes a la nulidad, a la separación y al divorcio. ¿Qué efectos comunes tiene? Luego los casos prácticos que teníamos que ver. Del tema 2 vimos... Los vimos todos, ¿no? El parentesco. Vimos los casos del tema 2. Nos quedarían por ver los casos del tema 3, ¿correcto? Vale. Pues hoy vemos el tema 4 y el tema 4, son los efectos comunes. El PAC, digamos para hoy. Buenas tardes. Vale. Sí, efectivamente, hoy, el día 6, tenemos que ver el tema 4 y el tema 5. El tema 4, que más atender eso, por los efectos comunes, y luego el tema 5, el régimen económico matrimonial. Bien, pues vamos a ver esos dos temas en la tutorial. Efectos comunes a la nulidad, a la separación y al divorcio. Lo que es la ruptura, lo que es la quiebra de la vida matrimonial va a conllevar una serie de consecuencias de diversa índole. Para que lo podáis ver. De que esta ruptura o quiebra de la vida matrimonial lo que nos lleva es a una serie de consecuencias de diversa índole, tanto en lo que respecta a la convivencia como en el marco de derechos y de obligaciones entre los jóvenes. Una vez que se produce esta ruptura de la convivencia, es necesario establecer, bueno, pues un orden que nos permita resolver cuestiones fundamentales. ¿Como cuáles? Pues como la determinación de cuál de los cónyuges va a quedar habitando la vivienda, quién se va a quedar a cargo del ajuar familiar, de la custodia de los hijos, del cuidado de los hijos. Una vez que se produce esta ruptura de convivencia, es necesario establecer un orden sobre las cosas. ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Quién va a cuidar del niño? ¿Quién tiene que buscar alimentos? Por tanto, la instauración o estos problemas que se instauran en caso de rupturas matrimoniales surgen dentro de ese contexto y son muy comunes, ¿vale? Son muy comunes, además de coincidentes, en los supuestos de nulidad, de separación y de divorcio. ¿Por qué? Pues porque todos ellos se requiere una reestructuración de las relaciones familiares. Bueno, pues dicho esto, las medidas que se van a acordar como medidas provisionales van a ser aquellas que derivan de presentar una demanda de nulidad, de separación. Cuando nosotros nos divorciemos, cuando nosotros nos separemos o cuando solicitemos la nulidad de un del vínculo matrimonial, se van a acordar unas medidas provisionales. Unas medidas provisionales que tienen unos efectos automáticos que vienen en el artículo 102 del Código Civil y que se puede pronunciar el juez, que son las medidas del artículo 103 del Código. ¿Vale? Es decir, que una vez que hemos terminado nuestro vínculo, hemos roto con ese vínculo, e interponemos la demanda ante el juzgado, automáticamente se despliegan unas medidas provisionales para decidir todo eso que hemos dicho antes, la casa, el hijo, etc. Y esos efectos automáticos se producen por efecto del artículo 102 del Código. Fijaos que nos dice que una vez que se admita la demanda, ¿vale? Por ministerio de la ley, porque se han de producir Dos, la separación de los cónyuges, es decir, los cónyuges ya pueden vivir separados y se revocan todos los consentimientos y poderes habidos en ese matrimonio. Eso son automáticos. Aunque no se pidan, se producen. Y luego, las medidas judiciales que han de pedirse al juez con esa demanda serían las medidas del artículo 5.3, como quién se queda con la custodia de los hijos, quién se queda con el uso de la vivienda familiar y con la cual del hogar, cómo se contribuye a las cargas del matrimonio, etcétera, etcétera. Hay una flexibilidad en todas estas materias, en todas estas medidas, y estas medidas no necesariamente deben ser elaboradas por el juez, porque las partes, en el caso de que haya una, como vimos la semana pasada, un divorcio de mutuo acuerdo o una separación de mutuo acuerdo, estas medidas se van a poder acordar en el convenio regulador que obligatoriamente tienen que aportar los cónyuges en su demanda de separación y de divorcio consensual. Vamos a recordar que cuando se pone esta demanda hay dos tipos de medidas que se van a acordar. Las que por ministerio de la ley el juez acordará en todo caso, se pidan o no se pidan, ¿eh? En todo caso el juez va a acordar que los cónyuges que vivan separados y que queden revocados los consentimientos y poderes que se hayan podido otorgar. Y luego, todas estas son las que se podrán pedir por los litigantes en el caso de que hayan acudido a un proceso consensual. Bueno, dentro de los procesos de familia vamos a encontrar en estas demandas, ¿vale?, de vínculo matrimonial, vamos a encontrar unas medidas que se llaman provisionalísimas o previas. Su nombre lo indica, previas a la demanda. Yo, antes de interponer la demanda, voy a pedir al tribunal que adopte unas medidas provisionalísimas, unas medidas que son urgentes antes de que ponga la demanda. Estas medidas provisionalísimas tienen en cuenta, son las medidas que se pide el artículo 104 con 12.000, y son ese tipo de medidas en casos muy urgentes. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que el niño se vaya fuera del país, hay riesgo de que el niño, por ejemplo, cambie de ubicación. Son situaciones que no pueden esperar a que pongamos la demanda. Para interponer estas medidas provisionalísimas, no me haría falta ni abogado ni procurador, me haría juzgado directamente y rellenar un escrito diciendo que adopte como medida cautelarísima o provisionalísima, como se le llama, pues la guardia y custodia del menor, la paz y potestad del menor. Imagínate que mi mujer maltrata a mi hijo. Pues obviamente, antes de divorciarme, quiero que se le retire la patria potestad y la guardia y custodia, y que me la deje la guardia inversa, que fuera la ley. ¿Vale? Entonces, son medidas que no pueden esperar a la demanda para pedir como medida coetánea o medida provisionalísima. Coetánea a la demanda, coetánea es porque va junto con la demanda. Las provisionalísimas van antes de la demanda. Y por eso es urgente la provisionalísima, porque no puede esperar a la demanda. Bien, en el caso de que el juez me conceda esa medida cautelarísima o esa medida provisionalísima, hay un plazo que no puede ser de 30 días para que yo ponga mi demanda. Si yo en ese plazo de 30 días no pongo esa demanda, esas medidas pierde su eficacia. ¿Vale? ¿Entendido? Por lo tanto, una medida provisionalísima tiene una duración temporal, una duración que no va a ser más de 30 días, porque está condicionada a que interponga la demanda en ese plazo. La solicitud se puede llevar a cabo sin necesidad de abogado y procurador, y el auto con el que concluye este procedimiento no es recurrente. Aunque sí cabe oposición. ¿Por qué? Porque como es provisionalísima, se adopta in unita parte, es decir, no llaman a la otra mujer. En el caso que os he puesto, yo con mi mujer, que estaba con un niño, ¿vale? En ese caso, no citan a mi mujer. Porque si mi mujer se entera de que ha habido una medida cautelarísima, lo que va a hacer es coger al niño y llevárselo. No me sirve para nada la medida cautelar. No, no se llaman inaudita parte, porque la otra no se entera. ¿Cuál adoptará o no? Dependiendo de las razones de la urgencia que yo le acredite con mi hijo. ¿Vale? Se valerá de eso, de esa urgencia. Pero una vez se acuerde por auto, ese auto, que es irrecurrible, obviamente, porque si me lo da o no me lo da, yo ya no puedo recurrir. Una vez se dice, ese auto se le notifica a la otra parte, a la mujer. ¿Para qué? Para que se pueda oponer. Y una vez se opuesta, pues podrá modificarse o no modificarse. Pero no se puede recurrir. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Una vez que ha habido el procedimiento, o sea, medida provisionalísima, se ha interpuesto la demanda, en esa demanda yo he podido adoptar o pedir, perdón, yo he podido pedir otras medidas distintas a las provisionalísimas, o también he podido pedir la demanda que se mantengan esas medidas que se me han acordado de manera provisionalísima. Yo mi demanda puedo pedir lo que quiera. Que dejen sin efecto las que se acordaron, que se mantengan o pedir otras, además de las que ya tenía concedido. ¿Me entienden lo que son medidas provisionales? Pues bien, una vez haya sentencia, ¿vale? La sentencia va a ratificar o no, o va a variar o no, las medidas que de manera provisionalísima o provisional coetánea por la demanda se hayan podido establecer. Imagínate que en el auto que concede las medidas provisionalísimas, a mí me han dado la guarda y custodia del menor en la patria y el disfrute de la demanda. Pero luego, con la sentencia se establece que es mejor que la vivienda se la quede en mí y que los padres se turnen en esa vivienda. No es que yo me lleve a mi hijo a vivir a Valencia, porque si mi hijo tiene el núcleo familiar en Palma, su colegio, sus amigos, y como estos procesos ya dijimos que velan por el interés superior del menor, igual no ve el juez ahora ya en sentencia que el niño se tenga que desplazar a Valencia, que es mi domicilio. Ya no, el niño se queda en Palma, en esta casa de Palma, y seas tú, sea tu mujer, las que os vayáis turnando en ese momento. Y que la medida definitiva es la que se va a acordar en sentencia. ¿Vale? La cual puede variar o no esas medidas que anteriormente se hayan podido acordar. Bien, ¿qué es el convenio regulador? El convenio regulador es ese documento que debemos de presentar en el caso de que nos queramos divorciar o separar de una manera consensuada. Un convenio regulador identificará un acuerdo o un pacto que los cónyuges han adoptado de manera voluntaria en un caso de crisis matrimonial solo por divorcio o separación consensual. La nulidad nunca es consensual, siempre es contenciosa. Cuando se es contenciosa, no hay convenio regulador. Bien, en este convenio regulador, el artículo 90, establece un contenido mínimo, pero que no es taxativo. Es decir, que los cónyuges, dentro de esta libertad de autonomía, de la voluntad que tienen a la hora de establecer pactos, pueden estimar a aquellos que les sean más convenientes, pero ojo, siempre mirando por el interés superior del menor. Por lo tanto, este contenido mínimo pasaría, si os fijáis, por las medidas del artículo 104 del Código Civil. Con quién se quedan los hijos, quién se queda la casa, cómo se contribuyen a las cargas, ¿vale? Es decir, es lo mismo. Por tanto, cogeremos las medidas del artículo 104 y las desarrollaremos en un convenio regular, ¿vale? Y luego, aunque nosotros pactemos en un convenio regulador una serie de medidas, no quiere decir que el juez nos las estime. Es más, el juez puede no acordarla y el Ministerio Fiscal el único legitimado para recurrirla. Y en el caso de una sentencia dictada por un juez de familia, en el que no se nos están reconociendo las medidas que hemos establecido en el convenio regulador, eso da pie para que la podamos recurrir, pero solo el fiscal cuando vaya en interés del menor. Por ejemplo, si yo cobro 20.000 euros al mes y pacto con pensión de alimentos de mi hijo 50 euros, además de ser miserable, ¿vale?, lo que estoy es haciendo una medida que va en contra del interés del menor. Por eso, el juez puede decir, esa medida no la podemos. Los alimentos tienen que ser de 300 euros o 400 euros mensuales, porque tiene que ir en proporción a la economía, ¿no?, de aquel que tiene que pagar los alimentos. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, pero eso es un problema que tienes que tener tú con la banda, porque a mí lo que es el tema de la grabación no me sucede. Todo lo que estamos, o sea, no me hace ningún mensaje de que se caiga la grabación. Tiene que ser algo o de por el tema de la lluvia, de no lo sé. Pero lo que es la grabación, luego si la ves, si la vuelves a ver, se verá entera porque no ha habido, a mí no me ha salido ningún corte de banda de ancha, ni nada de eso. Pues si quieres, sal de la grabación y luego la ves entera, como tú veas, pero desde que un camino se me está cortando. Bueno, el tema del convenio regulador, en lo que nos habla la ley de coerción voluntaria, recordad que los divorcios y las separaciones consensuales en las que no intervengan menores ni personas con discapacidad, las puede llevar a cabo un notario o un letrado de la Dirección de Justicia, ¿vale?, lo puede hacer. Por lo tanto, en el caso de que los cónyuges quieran acudir a estos dos organismos, notario y letrados de la Dirección de Justicia, tienen que ser para divorcios y separaciones consensuales en las que no intervengan menores ni personas discapacitadas. Según el artículo 90, el convenio va a tener una vigencia indefinida y tiene que ser respetado por ambos cónyuges. Pero estas medidas que han convenido los cónyuges en ese convenio regulador, el cual se ha elevado a sentencia, es decir, es un copia y pega. Si hay una separación consensual o un divorcio consensual, tenemos que aportar un convenio regulador. El juez solamente va a modificar algunas de esas medidas del convenio cuando vayan en detrimento del interés superior del menor. Porque si lo ve que es correcto, copiará y pegará en la sentencia. ¿Vale? Y esto es lo que copia y pega la sentencia. Porque es lo que ellos quieren. y como ellos quieren, y no va en contra ni menoscaba el interés de ninguno de los cónyuges, ni por supuesto el interés del menor, pues pues no tiene otra cosa que aprobarla. Pero las circunstancias que tuvieron de base esos pactos y esos acuerdos han podido modificarse o alterarse sustancialmente, lo que llevaría a poder pedir una modificación de medida. Es decir, tendríamos que hacer una modificación de medida consensual. Si el divorcio ha sido consensual o la separación ha sido consensual y hay una modificación de medida, por ejemplo, si yo cobro 20.000, después hemos puesto una pensión de 300 euros. Pero si ahora me quedo en paro y no tengo dinero, o cobro 1.200 euros, no le puedo pagar 300, porque me quedo, es hipoteca, es estable, pues le puedo pagar 200 o 150, pero no 300. ¿Ves? Hablando con mi mujer, podemos los dos llegar a un acuerdo, a otro nuevo acuerdo, de una modificación de medidas de carácter consensual. Pero si mi mujer dice, no, de eso nada, aquí sigues pagando 300, porque aunque tú cobres 200, tienes alquileres por un lado, tienes las clases en la universidad, cobras otro tanto, etcétera, etcétera. Por tanto, no bajo de los socios. ¿No nos ponemos de acuerdo? Pues yo tendría que ir a juicio, a un juzgado, y en vez de pedir una modificación de medidas consensuales, como no hay consenso, tendría que pedir modificación de medidas contenciosas. Pero podría modificar. Otra cosa es luego que el juez consienta o no consienta. Si hubiera consensual, sí que consentiría, porque copiaría y pegaría. Pero como no hay acuerdo, el juez tendría que valorar a ver lo que me entra a mí, a ver lo que me entra a ella, y pasa eso, decide. Pero bueno, en principio, esas medidas se podrían modificar. Ya hemos dicho lo que son las medidas definitivas, son las que se acuerdan en sentencia. Bueno, y esas medidas, ahora vamos a ver ellas, ¿vale? El contenido de estas medidas, que va a coincidir de manera sustancial con el contenido del convenio regulador, vamos a verlas porque son interesantes. La primera sería medidas relativas a la patria potestad. Esta medida relativa a la patria potestad es con quién se quiera, porque la patria potestad, creo que ya lo expliqué, es una potestad, no es un derecho subjetivo. O sea, por mucho que sean tus hijos, tú no tienes un derecho a la patria potestad, sino que tienes potestad sobre esa patria potestad y la patria y esa potestad se te puede quitar por el juez. Si hay malos tratos, si hay abusos, si hay cualquier cosa de esta, pues el juez te puede retirar la patria potestad. ¿Por qué? Porque no deja de ser eso, una potestad, ¿vale? Bueno, pues habrá medidas relativas a quién va a detentar o a ostentar, mejor dicho, esa patria potestad. Si los dos progenitores o uno solo, ¿vale? Luego también habrá medidas relativas a alimentos de los hijos. El juez, en todo caso, tiene que determinar la contribución de cada progenitor a satisfacer los alimentos del niño y tiene que adoptar qué medidas son más convenientes para asegurar la efectividad de esos alimentos. Luego, referentes al derecho de visita, pues el progenitor que no tenga con los hijos, a los hijos menores, tiene que gozar del derecho a visitar. Y también los abuelos, ojo que también los abuelos tienen derecho a visitar a los niños. Y si no se les permite, que muchas veces cuando hay rencía, cuando los dos cónyuges se llevan mal, pues el que paga el pato, siempre por desgracia, es el niño que no tiene ninguna culpa, y los padres de los cónyuges respectivos, que tampoco tienen ninguna culpa. El niño seguro que no la tiene. Los demás, no, pero el niño siempre paga el padre. Entonces, los abuelos, cuando se les niega el derecho de visitas, al igual que al padre, que se les niega el derecho de visitas, pueden acudir al juzgado y presentar una demanda de juicio verbal sobre el derecho de visita al niño. En el caso de que los padres estén incumpliendo el régimen de visita, puede dar lugar a que se modifique la medida y se le retire esa guarda de custodia. ¿Vale? Si yo tengo mi mujer, por ejemplo, nos divorciamos, y tiene ella la patria potestad compartida, ¿vale? Porque no hay malos tratos ni nada, simplemente que nos aguanta, ¿no? Cada uno por su lado, pero la patria potestad sobre el niño es compartida. Pero la guarda de custodia tiene ella. Y yo tengo que tener un derecho de visita. ¿No? Pues ese derecho de visita me puede venir en interito para mí, o sea, llévame yo la guarda de custodia si mi mujer no cumple con ese derecho de visita. O a la conversa. Si yo me devuelvo a las 5, se devuelvo a las 12 de la noche, sin cenar, sucio, desarreglado, tal, mi mujer puede decir que ese derecho de visita se modifique. En vez de ser por un día, pues una vez al mes. Esto va a depender de cómo se lleve a cabo ese derecho que se está haciendo. Otra de las medidas sería con la sociedad legal arancial. La sentencia firme va a producir, respecto a los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial. Esto también lo veremos más adelante cuando estudiemos la régimen legal arancial, el de separación de bienes y el de participación legal arancial. Pues cuando hay una sentencia de divorcio, de nulidad o de separación, esta sentencia firme produce que se disuelva el régimen de ganancia. Aunque estemos en un régimen de separación de bienes, ya lo dije en su momento, ¿vale? Que cada uno tiene lo suyo, aunque estemos casados en régimen de separación, lo que ganamos los dos en nuestro sueldo forma una ganancia. ¿No? Si nos divorciamos, ¿vale? Que cada uno tenía lo suyo al momento de constituir su matrimonio. Pero eso que hemos ganado de manera conjunta, hay que separarlo también, ¿vale? La mitad para cada uno, porque hemos generado en ese continuo matrimonio una ganancia patrimonial que forma parte de las ganancias. Y por último, el régimen de uso de la vivienda familiar y el acuerdo de este. La regla principal es que el uso de la vivienda familiar y los bienes de la cual se va a asignar a los hijos menores y, como no, al cónyuge con quien residan estos hijos, independientemente de quien sea el propietario. Igual que eso sea mío y esté en esa casa. Si la vivienda se le han dado a la mujer porque tiene la guarda y custodia de ese hijo, el ajuar doméstico, da igual a quién pertenece, ¿vale? Independientemente de quién sea el propietario, va a quedar asignado a los hijos de ellos. Y, de manera indirecta, al cónyuge con el que resida ese hijo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es proteger el bienestar del niño. Si los hijos quedan divididos entre ambos progenitores, pues el juez tiene que decidir cómo va a asignar el uso de la vivienda. Siempre se va a valorar el interés superior del niño. Y si, por ejemplo, si el cónyuge no titular tiene asignado el uso de la vivienda, ¿qué pasaría en ese caso? Pues porque en ese caso el juez también no es que prohíba, es que no se puede. Por ejemplo, si esto yo lo he visto también muchas veces, la casa es mía, ¿vale? Es la casa es mía. Y mi mujer nos separamos y ella se queda con la guarda y custodia del hijo. Si se queda con el hijo, se queda con la guarda y custodia, se queda con la vivienda familiar, aunque sea mía. Bueno, pues eso es muy importante, porque si el cónyuge no titular del derecho de disfrutar la vivienda tiene asignado el uso, no puede disponer, es decir, ni la puede vender ni la puede hipotecar, sin el consentimiento del otro cónyuge o bien con consentimiento del juez. No puede disponer de esa vivienda. ¿Entendido? Esto es importante. Y luego ya por último, que ya lo hemos comentado, la modificación de las medidas judiciales, en el que cuando haya una alteración sustancial de las circunstancias que motivaron la adopción de esa medida, pues se puede modificar. ¿Sí? En conclusión, la disolución del régimen económico matrimonial y la atribución del uso de la vivienda lo que busca es equilibrar los derechos y las necesidades tanto de los cónyuges como de los hijos. Esas, hemos visto que también esas medidas son flexibles y que se pueden adaptar a las circunstancias, ya que si cambian las circunstancias, que se tuvieron en cuenta para adoptarla, es posible modificar. La modificación puede ser modificación consensual como una modificación contenciosa en el caso de que no haya acuerdo. Bien, vamos ahora a la compensación económica en caso de separación y divorcio, lo que es la pensión compensatoria que muchas veces habéis visto. Bien. Pues en los procesos de separación y divorcio, el Código Civil prevé mecanismos para equilibrar el impacto económico que esta ruptura matrimonial ha podido generar en uno de los cónyuges. Estas medidas, lo que están buscando es corregir un desequilibrio económico provocado por la disolución de la convivencia, ¿vale? Y que va a intentar proteger al cónyuge más vulnerable. Bien, ¿cuándo procede la pensión compensatoria del artículo 97? Pues, esta va a proceder o se va a otorgar cuando la separación o el divorcio genere un desequilibrio económico en uno de los cónyuges. Ese desequilibrio económico, recordad que tiene que implicar un empeoramiento significativo respecto de tu situación antes, o sea, durante el matrimonio. Yo, estando en matrimonio, tenía un estatus económico superno, porque me cobraba la suerte de dinero, me he divorciado. Yo que no cobraba nada, esto normalmente ha pasado mucho con las mujeres en el tema antiguamente, ¿no? Las mujeres salen de casa, el hombre que trabajaba, entonces cuando había un divorcio, la mujer se quedaba con una mano delante y una detrás, cuando se echaba mucho de esta pensión compensada, ¿no? Hoy en día también puede pasar, lo que pasa es que ya ambos dos trabajan, es más difícil, ¿no? Que se pueda conceder, ojo. Se concede, pero ese desequilibrio económico habría que probarlo mucho, porque si yo cobro 1.200 y mi mujer cobra 1.500, igual solo tengo que medir ya ese desequilibrio económico. Bien. Va un poco por ahí, que la ruptura tiene que generar un desequilibrio económico, es decir, un empeoramiento significativo respecto a su situación matrimonial durante el matrimonio. La compensación puede consistir en una pensión temporal, en una pensión por tiempo indefinido o una prestación en pago. La modalidad se puede establecer en el convenio regulador o en su defecto por decisión judicial. Y los criterios que se tienen en cuenta, por ejemplo, los acuerdos que hayan llegado, la edad, la cualificación profesional, la dedicación pasada, ¿no? y cultura que haya podido tener con la familia, etcétera. Son circunstancias, o cualquier otra relevante que tenga el fundador aquí de entender, bueno, pues aquí, cualquiera de estos asignos, se tiene en cuenta para atribuir la pensión compensatoria. Bueno, la finalidad de esas medidas, ya hemos dicho, ¿no? No buscan igualar condiciones económicas, sino lo que buscan es corregir desequilibrio significativo. O sea, no igualar condiciones, sino compensar desequilibrio. Vale, en cuanto a la irrelevancia de la culpabilidad, de ningún sentido decir, es que mi mujer se fue con otro, da igual. O en el caso de que la vida era una mujer, en realidad es que el marido se fue con otro. Da igual, la pensión se genera en favor del cónyuge más desfavorecido. Ser culpable o inocente de la crisis matrimonial es irrelevante para que proceda o no esta compensación. Y luego la fijación de la o la modalidad de la compensación, como hemos dicho, pues puede tener un periodo limitado, temporal, definido, ¿no? Y una compensación, podemos poner que la pensión se vaya compensando conforme al nivel. En cualquier momento, hablando de la sustitución de la pensión, el Código Civil regula diversos aspectos relacionados con la pensión compensatoria. En este sentido, establece que la pensión compensatoria solo se podría modificar cuando se produzcan alteraciones sustanciales, como por ejemplo una mejora significativa en la situación económica de nuestro cónyuge, ¿no? De cónyuge anterior, o un deterioro importante en el que está obligado a pagar. Si el que tiene que pagar queda pobre, podría dejar de pagar, obviamente, ¿no? Habría que modificar. O si el que está cobrando le toca la lotería, para que veáis algo significativo. Yo me voy a hacer, pero si yo estoy cobrando 1.200 y de repente hago una oposición, pongo de ministro y cobro ya 100.000 euros, pues si estaba pagando una pensión compensatoria de 100 euros, pues podemos modificarla y aumentarla. 40. Es decir, que la modificación de la pensión adopta, se puede modificar, pero por alteraciones sustanciales. Y también el derecho a la pensión se extingue porque ya ha desaparecido la causa que la motivó, o por contraer el acreedor un nuevo matrimonio o vivir maritalmente con otra persona, aunque no se case. Ahí se extinguiría la pensión. Y fijaos que cuando hemos hablado de la pensión compensatoria, solamente me he referido al divorcio y a la separación. ¿Por qué? Porque en el caso de nulidad matrimonial no da luz, no cabe pensión compensatoria. Solo cabe indemnización. En caso de un matrimonio putativo, ¿recordáis lo que era un matrimonio putativo? ¿Os lo recordáis o no? ¿Matrimonio putativo qué era? Bueno, pues ese matrimonio que se había celebrado con alguna causa que da lugar a la nulidad. Es que no es válido porque se ha celebrado bajo vicios de nulidad. En principio el matrimonio putativo era se había contraído con prohibiciones, ¿no? Bajo la prohibición de vínculo, que luego se ha extendido a cualquier matrimonio, ¿eh? Porque lo de putativo es de derecho canónico, ¿verdad? Que se ha extendido a cualquier tipo de matrimonio viciado de nulidad. Por ejemplo, esos que tenían dispensa y no se habían hecho, la dispensa de impedimento del crimen, impedimento del parentesco, por error, vicio o corrupción, ¿vale? Pues todos esos tipos de matrimonios dan lugar a la nulidad. En la bigamia, Pues si se dan los requisitos para determinar la nulidad, la persona que ha concedido ese matrimonio, que luego es declarado nulo, no puede reclamarle al otro cónyuge o excónyuge una pensión compensatoria. Lo que le puede reclamar es una indemnización. Vale. Por tanto, todos aquellos que son matrimonios facultativos no dan lugar a pensión compensatoria, sino a indemnización. Bueno, aquí os he dejado un resumen respecto a la pensión compensatoria, que básicamente es un resumen de lo que hemos hecho. Y bien, y vamos ahora al tema 5, al régimen económico matrimonial. En el tema 4 hay casos prácticos, estos casos prácticos, 1, 2 y 3. Estos casos prácticos, junto con los del tema 3, los haremos la semana que viene. ¿Vale? Me quedan 15 minutos de clase, me da tiempo suficiente para ver el régimen económico matrimonial. Y porque solamente hasta 5, el tema 6 son las capitulaciones. Bueno, a ver si me da tiempo y si no, creo que la última clase la pusimos de casos prácticos, ¿no? Sí, la haremos repaso de texto, ¿vale? Sí, bueno, iremos. Recordad que la última clase será destinada toda ella a resolver todos aquellos casos que no hayamos hecho. De momento nos quedan pendientes los del tema 3 y los del tema 4. ¿Eh? Vamos ahora al tema 5, en el que nos habla del régimen económico matrimonial. Bueno, el matrimonio no solamente tiene, por así decirlo, efectos personales, sino que también conlleva unas consecuencias patrimoniales, generando una comunidad de intereses económicos que se van a gestionar según el régimen elegido o aplicado. Todo matrimonio, además de efectos personales, también hay efectos económicos o patrimoniales. Por lo tanto, ¿qué es el régimen económico matrimonial? Pues nada más que ese conjunto de normas que regula las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, frente a ellos y también frente al tercero, tanto durante el matrimonio como cuando se disuelve. El objetivo del régimen económico matrimonial no es otro que el de resolver los problemas económicos que derivan de la convivencia o de la ruptura matrimonial. Hemos visto que cómo se disolvía el matrimonio, que pasaba por efecto de emisión de la ley, el artículo citado del Código Civil, que se disolvía el régimen económico matrimonial. ¿Vale? Pues bien, hay varios tipos de régimen económico matrimonial. Primero, el régimen pactado. Los cónyuges pueden establecer reglas específicas mediante lo que se llaman capitulaciones matrimoniales. Y esas capitulaciones, ante notario, escritura pública, van a pactar lo que quieran de cómo han de regir sus relaciones patrimoniales durante el matrimonio. Por tanto, veremos luego que las capitulaciones hay dos tipos de contenido. Un contenido típico, es decir, si queremos financiar en separación o régimen de participación o cualquier otro, 50-20, 50-50, que sea un financiar, 80-20, 70-30, como quieran pactar esa regla. Y luego un contenido atípico. Contenido atípico, en el que ya vimos un caso práctico, podemos pactar cualquier otra cosa que no sea un régimen económico matrimonial. Por ejemplo, yo en la escritura pública puedo decir, que ese hijo de tal es mi hijo. O dejarle la herencia es una escritura pública. Puedo poner otro contenido que se llama atípico. Pero lo puedo hacer. Entonces, como régimen económico, los tipos son dos: el pactado, el que pacta en capitulaciones, o el régimen legal supletorio, que va a depender de mi ley personal y además de la ley en donde se haya constituido el matrimonio. Me explico. Si yo me caso en Madrid, Madrid rige el régimen de gananciales. Por lo tanto, si yo, cuando me caso en el registro civil, por ejemplo, no digo que quiero un régimen de separación, me van a aplicar el supletorio de primer grado. En Madrid, el supletorio de primer grado es ganancial. Si yo me caso en Cataluña, Cataluña me dirá, ¿qué el juez, ¿no?, de los requisitos civiles, secretario, ¿qué régimen te aplico económico matrimonial? Y yo le puedo decir gananciales, separación, participación, si no le digo nada, me va a aplicar el supletorio de primer grado, que en Cataluña es el separado. ¿Vale? Por lo tanto, en ausencia de pacto, se va a aplicar el régimen que esté configurado por la ley, que va a depender de las distintas comunidades. ¿Vale? Eso sería el tema del régimen económico matrimonial. ¿Vale? ¿Y qué sistemas hay, por ejemplo, como sistemas económicos matrimoniales? Vamos a ver primero los sistemas de separación. Un sistema de separación económica de bienes se basa en una independencia patrimonial de los cónyuges. Sí, cada cónyuge va a mantener los bienes que tenía antes de casarse, pero también durante el matrimonio. Quiere decir que si yo me caso con mi mujer en un régimen de separación, todo lo que era mío antes del matrimonio sigue siendo mío durante el matrimonio. Dentro de este sistema de separación hay varios, como por ejemplo, un sistema de separación absoluta, un sistema con administración común o un sistema dotal. Hay varios sistemas de separación de bienes. Por ejemplo, en un sistema de separación absoluta, cada cónyuge conserva la titularidad, administración y disposición de sus bienes. Es decir, que no hay una masa común de bienes. Esto se aplica, por ejemplo, en Cataluña, en Baleares. Creo que también se aplica en Valencia, porque había un poco de tema con el derecho común. No sé si en Valencia se aplica o no. Pero en Cataluña y en Baleares sí que se aplica ese sistema de separación absoluta, en el que la titularidad, la administración y la disposición le corresponde a aquel que ya era titular de esos bienes antes del matrimonio. En un sistema de separación con administración común, la característica es que los bienes son propiedad individual, pero la administración de ese bien es de carácter común. Y luego, este sistema, ya digo que está, bueno, sistema este está un poco en desuso. Y luego, un sistema dotal que era vigente en España hasta que se reformó la ley de 1971, pues esto también tiene a desaparecer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque con las reformas se ha promovido la igualdad de los cónyuges. El sistema de dote ya no tiene sentido hablar de él. El de administración de separación con administración común tampoco, no se usa. El que más se usa en Cataluña, porque luego Navarra tiene el suyo propio, contemporal, País Vasco tiene el suyo propio, Galicia tiene el suyo propio, cada uno tiene un sistema distinto, ¿eh? Por derecho especial o foral propio de cada comunidad autónoma, que es donde se suele aplicar este régimen supletorio de primer. ¿Vale? El espacio que viene en algunas comunidades autónomas. Bien, luego tenemos el sistema de comunidad en aquellos regímenes en los que se crea un patrimonio común entre los cónyuges. ¿Ese patrimonio común qué lo forma? Lo forman bienes adquiridos durante el matrimonio. Y en algunos casos, incluso algo. Por ejemplo, tenemos una sociedad de gananciales, que es el régimen más generalizado y el que es supletorio en España. Supletorio, ojo, en aquellas comunidades donde no tengan derecho foral propio, porque allí se aplica el suyo. O sea, si yo me caso, si me caso en Cataluña, y no digo nada, el derecho supletorio que rige allí es el de separación. Una fiscalía en ese. Pero si yo me caso en Madrid y no digo nada, el régimen supletorio en Madrid es el de la ¿cuándo? ¿Vale? Una de las características más generalizadas en este sistema de comunidad es que es el supletorio en España, en aquella comunidad autónoma, que no tenga derecho foral o especial propio de esa comunidad. Aquí se van a crear tres patrimonios: bienes privativos de cada cónyuge. Si yo tenía una casa ya mía propia, antes de casarme, porque venía a anunciarles, mi casa sigue siendo mía, ¿vale? Y una masa común que es garantizar lo que vayamos adquiriendo durante el matrimonio, pues es de todo. Por lo tanto, ¿qué va a incluir ese patrimonio de garantizarles? Pues los bienes adquiridos a título oneroso, con contraprestación, oneroso para el sigilo del gratuito. A título oneroso durante el matrimonio, la renta e intereses de bienes privativos. Si yo tengo mi casa que me regaló mi padre antes de casarme y yo constante el matrimonio la alquilo, ese dinero forma parte de la ganancia. Y luego el trabajo, el beneficio que yo pueda tener por mi trabajo o industria, tanto de uno como de otro, también forma parte de la ganancia. Por tanto, cuando se disuelve el régimen económico matrimonial, esto se disuelve de manera equitativa. También, si queréis ver, por ejemplo, en la comunidad de Aragón, hay un sistema similar al de Arraciales. Todos los bienes muebles, por ejemplo, presentes o futuros, se consideran comunes, sin importar su origen. Luego hay una comunión universal en distintos sistemas, tampoco voy a entrar en ello. Si a alguno le interesa, que me lo pida, yo le puedo dar. Estoy haciendo ahora un máster sobre el derecho de familia, justamente un trabajo sobre el sistema de dote y el sistema de régimen de familia. Por tanto, no me voy a enrollar mucho con esto, que podría hablar aquí horas y horas con el sistema de separación que puedan tener las comunidades autónomas con derecho foral. Aquí no. Bien, vamos a hablar ahora de las reglas básicas del régimen económico matrimonial. Aquí hay unas normas, o una ubicación normativa, artículo 1315 al artículo 1324, pero hay unas normas imperativas. Así, el régimen económico matrimonial primario. Las normas son obligatorias respecto al régimen económico y se van a aplicar a todos los matrimonios, independientemente del régimen que elija. Da igual el régimen que está. Hay unas normas imperativas. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es garantizar el principio de igualdad conyugal y proteger los valores de la familia y del padre. Por tanto, conocido como régimen matrimonial primario, se utiliza ese término ¿para qué? Pues para definir a este régimen matrimonial. ¿Eh? Las normas imperativas. ¿Y qué contenido tiene? Bueno, en cuanto a la lo que hemos visto antes, contribución a las cargas del matrimonio, responsabilidad ante los acreedores, protección de la vivienda familiar, representación entre los cónyuges, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad, los bienes comunes que puedan tener en algunos casos y los privativos, van a responder de acuerdo a las deudas que se contraigan para cubrir las necesidades. Cuando hablamos de la responsabilidad, del contenido de este régimen primario, hay una contribución a las cargas. Ambos cónyuges tienen que contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio de acuerdo a su capacidad económica. Más que mujer, ambos dos tenemos que contribuir de manera equitativa a la escala familiar. También los bienes comunes y en algunos casos, ya veremos, los individuos tienen que responder de las deudas que contraigan que contenga el matrimonio, o sea, las deudas contraídas por necesidad de establecer. Hay unas, dentro del contenido primario, hay unas obligaciones que han de superarlas, ¿vale? Luego, en cuanto a la libertad que va a tener de configurar, según el artículo 1315, los cónyuges tendrían libertad para pactar su régimen económico mediante las capitulaciones matrimoniales, pero eso sí, no tiene que contravenir la ley laboral o el orden. En ausencia de pacto, si se fuera de aplicar, imagínate que yo en capitulaciones he puesto lo que no puedo poner, pues se aplicaría el régimen supletorio de garantía o de separación, dependiendo dónde estemos, qué régimen supletorio sea. Si yo pacto capitulaciones en Baleares que se declara ineficacia, me aplicarían el régimen supletorio en Baleares, que sería el de separación. Si esto no sucede en Madrid, me aplicarían el régimen supletorio en Madrid, que sería el de Madrid. Luego habría una flexibilidad y una mutabilidad, por tanto, los cónyuges pueden modificar su régimen económico durante el matrimonio. ¿Mediante qué? Mediante nuevas capitulaciones matrimoniales. ¿Vale? Estas modificaciones lo que no pueden hacer es perjudicar los derechos adquiridos, porque si perjudican los derechos adquiridos y se declara ineficaz, se aplicaría el régimen supletorio. Es decir, que el régimen económico matrimonial en España viene a combinar normas imperativas que garantizan esa igualdad del derecho primario, ¿vale?, con la libertad de los cónyuges para elegir o modificar el régimen existente, ¿vale? Ahora, a la potestad, aquí hay una serie de medidas que me interesaría verla, porque todo esto es, bueno, vamos a ese tipo de medidas. ¿Qué es la potestad doméstica? Aquí hay una facultad para los cónyuges y una responsabilidad por las deudas contraídas. Y también hablaremos de un derecho de reintegro. Esto es muy importante, la potestad doméstica. ¿Por qué? Porque cualquiera de los cónyuges puede realizar actos destinados a cubrir las necesidades ordinarias de la familia. Educación, gastos de hogar, etc. Por tanto, cualquiera de ellos puede realizar actos destinados a cubrir esas necesidades familiares. Pero ¿qué ocurre? Que va a adquirir deuda y esas deudas contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica va a generar una responsabilidad solidaria de los dos. ¿Qué va a pasar? Que dependiendo del régimen que haya en ese matrimonio, sucederá una cosa o sucederá otra. En el caso de que ese matrimonio con deuda por la potestad doméstica esté en un régimen de gananciales, van a responder primero los bienes comunes y luego los privativos del cónyuge que ha contraído la deuda. Pero si estamos ante un régimen de separación, solo van a responder los bienes privativos y subsidiariamente los del otro. Si un cónyuge utiliza bienes propios para cubrir necesidades familiares, luego tiene derecho a ser reintegrado. En el caso de que se separe, pues tendría el derecho a que el otro cónyuge le reintegre, por eso que de alguna manera anticipa. ¿Vale? Bien, vamos a dejarlo aquí, nos quedamos en la protección del bien virtual y continuaremos la próxima semana. Muchas gracias por vuestra atención, porque ya me está llamando el otro doctor para que... Bien, llevamos una hora. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.